Bien, mis hermanos, entonces estamos pasando a otra sección de la epístola, ¿no? La sección anterior, que va del versículo 3 hasta el 14, vimos la bendición trinitaria, como el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, nos eligió en Cristo, nos predestinó para ser filiados hijos suyos en Cristo, nos ha permitido redención en su Hijo, perdón de pecados, herencia en los santos, conocimiento de su voluntad en Cristo, nos ha sellado y dado la garantía del Espíritu Santo que mora en nosotros después de haber creído, de haber puesto nuestra fe en Él. Esto es lo que hemos venido viendo, mis hermanos. La bendición de ellos, que es también nuestra bendición. Bendición, mis hermanos, que nos asegura nuestra herencia con las miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Todo esto, mis hermanos, que hemos visto, como veníamos diciendo, debía llevarnos a prorrumpir en alegría, en gozo, como decía nuestro hermano Andrei, por toda la bendición, por todo lo que el Señor nos ha concedido. Y ahora, después de, en cierto sentido, introducir a los creyentes en su epístola acerca de estas bendiciones, se escucha mejor, ¿no? Estas bendiciones, él ahora, mis hermanos, va a pasar a otro asunto, un asunto nuevo, que podríamos llamar la primera oración del apóstol Pablo, porque luego va a hacer otra oración más. Pues esta es la primera oración del apóstol Pablo que aparece aquí, mis hermanos. Esta oración es por todos los creyentes, por los que saludan la epístola, los santos y fieles en Cristo. O sea, también es para quién, a nosotros, que también somos santos y fieles en Cristo. Esta epístola fue dirigida a ellos, pero como venimos diciendo, fue escrita también para nosotros, a ellos, pero para nosotros, para todos los creyentes. De allí la importancia de considerar el pasaje de hoy, para que podamos aprender de aquellas cosas por las cuales oraba el apóstol Pablo por esos creyentes, y deberíamos también orar nosotros. Vamos a ver cómo oraba, la razón por la que oraba, qué pedía en esta oración. Y mientras leemos y estudiamos, deberíamos preguntarnos las siguientes preguntas. ¿Oro yo así? ¿Qué me impulsa a orar o qué me falta para orar de esta manera? ¿Pido estas cosas para mí y para otros? No estamos hablando, mis hermanos, de que esta oración fue una regla y que cada vez que oro debo orar de esta manera. Pero hay estos ingredientes, estos asuntos, pesa en nuestro corazón cuando estamos delante de nuestro Padre Celestial, orando, pidiendo, rogando por nosotros y por otros. Y no solo esto, también, mis hermanos, tenemos que saber a quién estamos orando y el poder que tiene y la confianza que deberíamos tener en su poder. Después también nos habla el apóstol Pablo, no solamente lo que deberíamos pedir, sino por qué podemos tener confianza cuando lo pedimos, por causa de a quién estamos pidiendo. Entonces, vamos a comenzar allí en el versículo 15. Vamos a empezar a ver la oración del apóstol Pablo. Él dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Vamos a comenzar por la razón por la cual el apóstol Pablo ora. Versículo 15 dice: por esta razón también. Esto incluye las bendiciones anteriores, o sea, por todo lo que el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido en Cristo, la obra que Cristo ha hecho por nosotros, en nosotros, a favor nuestro, y la cual el Espíritu Santo confirma y sella en nuestros corazones, por todo eso y también por otra razón que va a decir ahora. O sea, todo lo anterior está incluido en la razón de la por qué Él ora por los creyentes. Todo lo que hemos recibido en el Señor. Muy seguramente, dice, habiendo oído. Dice, por esta razón también, por todo lo anterior y por lo que había oído. Muy seguramente el apóstol Pablo, que acordémonos el contexto, estaba en una casa alquilada en Roma, con una cadena que lo ligaba a un soldado romano, que lo vigilaba a las 24 horas y que hacían turnos y que les tocaba escuchar el Evangelio. Y estando ya el apóstol Pablo, al parecer llegó alguna carta o algún visitante de la región de Éfeso, o de la iglesia en Éfeso, y le trajo noticias ahí a su habitación en Roma. ¿Y qué decían estas noticias que había escuchado el apóstol Pablo, por la cual también oraba? Aparte de lo anterior, habiendo oído, dice, de la fe en el Señor Jesús que hay en vosotros. Entonces Pablo lo primero que oyó es de que ellos tenían fe, pero no cualquier fe, en cualquier cosa, es que ellos tienen mucha fe, son muy positivos allá en Éfeso, a pesar de que están en cárcel, ellos tienen mucha esperanza en la esperanza, en la fe, en el mundo, en el destino de que todo va a salir bien. Pablo, no, de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esto es importante porque él dice esto, es obvio que ellos eran creyentes en Cristo, acordémonos otra vez el contexto, en Éfeso y por tanto también en la región, ahí estaba la capital de la idolatría de esa región, el templo, la diosa Diana. Acordémonos cómo ellos habían quemado los libros de magia, o sea, era una región también con bastante ocultismo. Tal vez uno podría pensar que alguno podría tener mucha fe en la, como decía el hermano, en la Virgencita del Carmen, o ahí en ese doctor que anda por ahí, que no me acuerdo el nombre, que San Gregorio, ese doctor Gregorio, no, que él me va a sanar, que no sé qué. Tal vez alguno podría esperar en aquella época, no, yo tengo mucha fe en Artemisa, mucha fe en la magia, mucha fe en los poderes místicos, yo decreto, yo declaro, como en nuestros días, pura magia. Pero no, ellos tenían fe, tenían confianza en el Señor Jesucristo. Eso es lo primero que vio el apóstol Pablo. Eso alegra su corazón. Están confiando en el Señor Jesucristo. Lo segundo que informa a Pablo es, dice, de vuestro amor por todos los santos. No solo había fe, también había amor. Amor por todos los santos. Es decir, por todos los, no por todos los santos, ¿no? Que uno ve por ahí en el templo católico. Por todos los santos, por todos los hermanos. Importantes esas dos cosas que aparecen aquí juntas. El amor y la fe en el Señor Jesucristo, cosas que están ligadas. El apóstol Juan en 1 Juan 3:23 dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está la fe. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero eso está ligado a otra cosa, a otro mandamiento más. Y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que permanecemos, que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. También ahí en el capítulo 4, verso 19, en 1 Juan dice, nosotros amamos, porque ellos podían amar a todos los santos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo tengo mucha fe en Jesucristo, ¿no? Pero dice, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y dice que cree en Dios, pero no ama a su hermano. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y podríamos decir, el que cree en Cristo, ame también a su hermano. Pues para el apóstol Pablo, esto por eso era de gran alegría. Ellos decían que estaban confiando en el Señor Jesucristo y había una prueba de la fe que tenían. Una fe que era conocida por toda la región y un amor que era conocido por todos los hermanos. Pablo podía regocijarse, acordémonos que él estuvo 3 años allá invirtiendo, enseñando, predicando el Evangelio y ahora escucha, ellos están firmes en la fe. Y la prueba que están firmes en la fe es que están mostrando fruto, están llevando amor unos a los otros y la gente lo ve, la gente lo sabe, la gente lo oye y hasta aquí en prisión me llegaron las noticias del amor de ellos. Esto es una confirmación para el apóstol Pablo que lo llenaba de gozo y también de gratitud por la obra de Dios en ellos. Por eso dice el versículo 16, no ceso de dar gracias. Gracias Dios porque tú realmente por tu palabra los has convencido, tienen fe en ti, tú realmente estás obrando en ellos y ahora ellos están dando fruto de amor unos para con los otros. Gracias Señor, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones por toda la bendición de Cristo, ¿no? Y por la fe y el amor de ellos. O sea, vamos, que aquí no podemos desligar todo lo anterior, toda la bendición que ha dado Jesucristo, de la cual la prueba es la fe firme de ellos y el amor. Él da gracias continuamente, es un testimonio de Dios en ellos. Dice, no ceso, hay un énfasis de persistencia en la oración del apóstol Pablo. Él no cesaba de dar gracias, no paraba, no es que digo gracias una vez, ya lo escuché, ya di gracias, ahora otra cosa, no, cada vez que estaba orando se acordaba de la obra que Dios estaba haciendo en los hermanos y decía: ay, Señor, gracias, estoy en prisión, mira esto. Ay, pero gracias por los efesios. Gracias por los hermanos de esa región, ellos están firmes en la fe, ellos están mostrando el amor. Y continuaba la oración. Pero cada vez que oraba, se acordaba de ellos y daba gracias por ellos, por estos frutos de Dios. Y porque él había sido partícipe. Gracias, Señor, porque el trabajo ya no fue en vano. 3 años invertí, Señor, trabajé en tu gracia, me esforcé en el poder de tu espíritu y ahora veo los frutos. Qué hermoso es, mis hermanos, servir al Señor y ver la obra del Señor en los corazones, en uno, en la familia de uno, en la iglesia. No hay nada que, no, los que son papás, cuando ven la obra de Dios en sus hijos. Cuánto gozo, cuánta gratitud trae cuando vemos que nuestros hijos abrazan la fe y el amor de Jesucristo. Así el apóstol Pablo se llenaba de alegría, se llenaba de gratitud con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque él podía ver esa bendición con que él los había bendecido. Ahora, en los siguientes versos vamos a ver que el apóstol Pablo va a orar por lo que les faltaba. Pero él primeramente, ¿cómo comienza? Con gratitud, dando gracias por lo que sí estaba viendo. No, a veces no nos gusta comenzar por lo que todavía falta. No, pero todavía te falta esto, hermano. No, pero estás muy inmaduro. Y no alabamos, no elogiamos, no vemos, no agradecemos lo que Dios ya ha hecho. El apóstol Pablo comienza por lo que sí se ve, antes de pasar a lo que todavía... A Dios le falta cosas, a nosotros también. Pero él comienza por lo que Dios está haciendo en ellos, dando gracias. Primero da gracias. En ocasiones, mis hermanos, cuando escuchamos lo que Dios está haciendo en otros hermanos, o en un nuevo creyente, o cualquier hermano, pensamos: ¡ay, qué bueno! Pero a ese hermano todavía le falta mucho. Está muy nuevo, eso, le falta tiempo en el Señor. Esa fue la actitud, especialmente los que llevamos a veces más años en Cristo, ¿no? Vemos un nuevo creyente, lo vemos en ese primer amor que llaman muchos, que es el amor perpetuo. Lo vemos en la fe, lo vemos buscando la escritura, lo vemos que no sé congregar, buscando la palabra, no que nos faltaba ninguna reunión, y nosotros que llevamos años faltando. Y decimos: ya va a aprender, ya va a chocarse. Todavía le falta a ese hermano, todavía no entiende muchas cosas, cierto, pero ya tiene los primeros frutos, y eso debería llenarnos ¿de qué? De gozo, de alegría por los primeros frutos, hermano. ¿Acaso cuando vemos a nuestro bebé recién nacido no nos alegramos, y todavía no camina, no corre, no habla, y ya nos alegramos? ¿No? Así debería ser con nuestros hermanos más pequeños, nuestros hermanos más nuevos en la fe, alegrarnos: gracias, Señor, porque fulanito o fulanita pudo llegar a la fe. Gracias porque ahora comenzó a congregarse, ahora te conoce, comenzó a conocerte más, está comenzando a orar. Sí, todavía no sabe orar, pero comenzó a orar, ¿no? Todavía dice cosas raras, cuando lee la Biblia no entiende muy bien, pero comenzó a interesarse por lo que dice la Biblia. Y eso debería alegrarnos y dar gracias al Señor, Señor, que él pueda seguir adelante, que pueda edificarse y madurar. Claro, no es que debemos alegrarnos que se queden ahí en la infancia espiritual. Debemos también, como el apóstol Pablo va a hacer ahora, no solamente dar gracias por los primeros frutos, sino interesarnos por un crecimiento, por una madurez. No menospreciar los pequeños comienzos. Entonces debemos aprender a orar unos por los otros, ¿cómo? Con gratitud, dando gracias. Una de las primeras lecciones que podemos aprender el apóstol Pablo: orar unos por los otros dando gracias. A veces cuando llevo un hermano que toma malas decisiones, está embarrándola, no, a veces a uno le da como celo santo, ira santa, dolor santo, pero lo que yo comienzo, mis hermanos, es acordarme de lo que Dios ya ha hecho en él, y comienzo a darle gracias y se me pasa. Eso es lo que deberíamos hacer, darle gracias al Señor, y va a ver cómo se le pasa toda esa amargura y todo eso contra el hermano. Ahora, usted podría decir: pero hermano, hay hermanos difíciles, yo. Hay hermanos que es más difícil, o sea, sí, nuevo creyente, pero es que hay hermanos que, ¿no?, solo la embarran y son los más inmaduros, los más carnales. Por ellos también. Mire 1 Corintios 1, versículo 4. Hermanos corintios, ¿cómo eran? Carnales. Divisiones, inmadurez, peleando por si viene o no viene el Señor, si hay que casarse o no casarse, si es mejor que hace soltero o no, si soy de Pablo, si soy de Cefas, que si soy de Apolos. No, un montón de inmadurez. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, 4: siempre doy gracias a mi Dios. ¿Cuándo? Siempre. Como el apóstol Pablo por los Efesios. Por vosotros, por la gracia. Estaba buscando por qué dar gracias, ¿no? Dijo, pues hay muchas cosas que no puedo dar gracias, pero por la gracia, el favor que ustedes no se merecen, que Dios les da, a pesar de todo, gracias, que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento. Dando gracias por las riquezas de Cristo, que ellos las tenían. Sí, eran inmaduros, pero habían sido enriquecidos en Cristo. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Gracias, Señor, porque la fe fue confirmada en ellos. A pesar de que están ahí con unas cosas, pero son tus hijos. Gracias por eso, Señor. Gracias. Entonces, también por los más difíciles, mi hermano, podemos encontrar razones. Tal vez no en las personas, ¿no? Si nosotros pensamos en las personas, hay pocas razones a veces para dar gracias. Pero cuando pensamos lo que Dios ha hecho, hay muchas razones para dar gracias por los hermanos. Demos las gracias por todos, mis hermanos. Demos las gracias aquí por todos los que salen a evangelizar. Gracias a Dios por los que están en la montaña con los niños. Ahí vinieron algunos a visitar de ese trabajo que se está haciendo. Gracias al Señor por lo que trabajan con los niños aquí una vez al mes. Gracias al Señor, mis hermanos, por los que ponen las sillas, por los que arreglan el salón. Gracias al Señor por los que predican su palabra, aquí y fuera de aquí. Gracias al Señor, mis hermanos, por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él está salvando, por lo que Él está trayendo, por lo que Él está agregando. Hay mucha razón para dar gracias. Tú ya lo has hecho, lo estás haciendo. Y si no, lo vas a hacer la próxima vez que estés orando. Vas a orar y dar gracias por tus hermanos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ya vimos que eso es lo primero. Hay que comenzar con la gratitud con Dios por lo que ha hecho. Pero dice que va a orar también por sabiduría y revelación de Dios en un conocimiento más pleno. Dice, ahí pues, en la Biblia de las Américas dice, pidiendo. O sea, él daba gracias, haciendo mención en sus oraciones, cada vez que se acordaba. Y también haciendo mención que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor y pleno conocimiento de Él. O sea, pidiendo un conocimiento más completo. Entonces, ¿de qué hace mención Pablo en sus oraciones aquí? De que ¿a quién primeramente él dije su oración? Veamos. Otra vez, así como toda bendición viene del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, él dice que aquí él pedía algo, pero él se lo pedía al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Todo lo que aquí habla el apóstol Pablo es, recuerda, este mismo Dios al que yo les pido es el mismo Dios que los ha enriquecido, que los ha bendecido, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, porque en Él vamos a ser glorificados. Porque qué glorioso que hemos sido adoptados, hemos sido filiados como hijos de Dios. Qué glorioso porque vamos a ser un día completamente redimidos, vamos a tener nuevos cuerpos, nos espera la gloria en Él. A los que llamó, a esos justificó y a esos glorificó. Él es el Padre de gloria, de quien proviene toda gloria, nuestra gloria, mis hermanos. Solo Dios es capaz de darnos todo lo que nos falta, por eso Él se dirige al Padre. ¿Sí? Gracias a Dios por lo que les has dado, y lo que le falta, también solo tú se los puedes dar. Está reconociendo que solo de Dios viene todo lo que nos falta para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para todo el entendimiento que nos falta y que aún no tenemos. ¿Y qué le pide? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor o un pleno o completo conocimiento de Él. Esto podría parecer raro, ¿por qué? Porque ya en el versículo 8 del capítulo 1 dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. O sea, que Dios ya ha hecho abundar toda sabiduría, todo discernimiento o entendimiento, y nos dio a conocer ya en el pasado, son verbos en pasado, acordémonos, participios en pasados, el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Entonces, Dios ya nos ha hecho abundar. ¿A quiénes? A todos. A todos nosotros en Cristo, por la riqueza de su gracia, en toda sabiduría, todo conocimiento, de su voluntad, de Él. Entonces, ¿por qué Pablo pide más? La clave está ahí en la parte final. Completo, conocimiento completo de Él. Lo que Pablo dice, mis hermanos, esa palabra completo es la palabra en griego, no es, hay dos palabras en griego para hablar de conocimiento. Hay gnosis, que es conocer, Pero conocer algo así como conocer algo que tú puedes conocer incluso cosas que nunca has visto, porque las conoces por nombre, porque has visto una foto. Hay un conocimiento que es así, un conocimiento externo. La palabra aquí es, no es gnosis, sino epignosis. Esa palabra epi es por encima. Y habla de un conocimiento que es por encima del conocimiento normal que tenemos, un conocimiento que es completo, que es profundo y que es experimental. Una cosa es conocer una bicicleta, eso es una bicicleta, otra cosa es montarte y pedalearla. Entonces ya no solamente conoces la bicicleta, sino tienes la experiencia del conocimiento también de conducirla, de usarla y de que también de caerte a veces. Pero la cosa es que ese conocimiento que pide Pablo es que no solamente conozcan que nos ha dado cosas, puedan tener un conocimiento experimental de quién es Dios, porque es un conocimiento, no de cualquier cosa, conocimiento de Él. Es un conocimiento importante. Él mismo va a hablar más adelante en el capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno, completo, es otra vez esa palabra epignosis, pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, está hablando del proceso del crecimiento de la iglesia. Todos estamos en un crecimiento de conocer cada vez más plenamente, más completamente a Dios. Entonces, Pablo estaba orando que el Espíritu de Dios obrara en ellos sabiduría y revelación, porque eso, espíritu y sabiduría, no es que hay un espíritu de sabiduría que vuela por ahí, mi hermano, y que se le mete a uno. Está hablando otra vez aquí como un adjetivo, que esa sabiduría no proviene de los hombres, no proviene de lo terrenal, proviene de un origen espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos trae la sabiduría espiritual, como también dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 10, si mal no recuerdo, hasta el verso 14, que es el Espíritu Santo que ha escudriñado lo más profundo de Dios, el que también nos trae ese conocimiento de Dios y ese entendimiento de las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo que Jesús dijo, os guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo el que nos da sabiduría, sabiduría que no proviene de este mundo, de nada terrenal. Usted puede ir a un seminario y esa sabiduría no se la va al seminario, solo proviene de Dios, quien también nos ha dado su palabra por su Espíritu para hacernos sabios. Y revelación, esa palabra apocalipso, ¿no? Apocalipso es correr la cortina. O sea, cosas que ya han sido reveladas, pero que nos están a veces veladas. Por ahora cantamos que ya no hay más velo, ¿no? Pero a veces nosotros todavía estamos como velados, como que no vemos, como que no entendemos. Pero no es porque el velo esté ahí, porque estamos velados, ya vamos a ver por qué. Entonces, solo por el obrar del Espíritu, mis hermanos, el Espíritu de Dios, podemos tener un conocimiento real y profundo de Él. Y solo si su Espíritu corre la cortina, podemos ver aunque aún no hemos visto o comprendido de Dios. Ahora, no estamos aquí hablando de nuevas revelaciones fuera de las Escrituras, ¿no? Una nueva revelación que va a venir por el Espíritu, o que tenemos que buscar nuevas experiencias místicas para tener un mayor conocimiento de Dios. Me voy a la montaña y por estar allá en la montaña ayunando no sé cuántos días, ahí sí se me va a revelar el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tal vez si llevas la Biblia y la lees, sí. Pues si vas ahí solo y buscas una experiencia mística y tú bajas diciendo, yo sentí, yo vi caer un rayo y supe que era Dios o algo así, no va a conocer a Dios, mi hermano. No al Dios de las Escrituras. Porque la naturaleza nos da testimonio de Dios, pero no nos dice quién es Dios. No, tú puedes ver la naturaleza, contemplar un árbol y llegar a la conclusión, alguien tuvo que hacerlo. Pero tú podrías terminar pensando, tal vez fue Buda, tal vez fue Alá, tal vez fue un espíritu, tal vez el universo se hizo a sí mismo. No, eso no nos va a dar un mayor conocimiento de Dios. Tenemos el conocimiento que viene de Dios, revelado por Dios. Entonces nosotros, no se habla de eso este conocimiento, pero sí que nosotros debemos conocer a Dios, cada uno por sí mismo, pero no por su propia capacidad mental o porque podamos conocerle mejor con nuestro intelecto por nosotros mismos, habiendo estudiado nosotros mismos, o cuando estudiamos las Escrituras, mis hermanos, porque aún para entender las Escrituras, ¿cuánto nuevo creyente llega? Y aquí nos está pasando en la reunión que tenemos de para bautismos, que dice, hermano, yo leo la Biblia y no entiendo, y algunos ahí todavía no son creyentes y también dicen, no entiendo, pero nada. Hermanos, si el Espíritu de Dios no abre nuestro entendimiento, no podemos comprender las Escrituras. porque no solamente un ejercicio mental e intelectual, es que yo ya estudié cómo estudiar la Biblia. También hay muchos sacerdotes que estudiaron cómo estudiar la Biblia y no entienden nada. Nada. Pues adoran a la Virgen del Carmen. Si Dios no nos abre los ojos de nuestro entendimiento, como vamos a ver, si Dios no nos da la capacidad de comprender su palabra, no vamos a entender nada, no lo vamos a poder conocer más. Entonces necesitamos que Dios nos ilumine, que su Espíritu obre en nosotros, porque cuando abramos las Escrituras vamos a tener un mayor entendimiento, para que renueve nuestra mente y saque todo aquello que nos estorba para conocerle más plenamente. También Pablo reconoce que, porque eso pide al Padre, él está reconociendo que la sabiduría y el entendimiento vienen de Dios, vienen del obrar de su Espíritu en nosotros. Por ello debemos orar, mis hermanos. Orar, aquí viendo el ejemplo del apóstol Pablo, primeramente por nosotros mismos. Si usted no entiende las Escrituras, usted es nuevo creyente, o usted lleva años y dice, cuando yo leo no entiendo, ¿de dónde va a venir el entendimiento? De Dios. ¿A quién tiene que pedir? Santiago, ¿a quién dice que hay que pedir sabiduría? Al Padre. Al Padre hay que pedir sabiduría, mis hermanos. Hay que pedirle a Dios, Señor, yo no entiendo tu palabra, ábreme el entendimiento, hermano. Yo cada vez que me siento a estudiar las Escrituras, de manera personal o para enseñar acá, yo a veces me siento como este mismo pasaje, Señor, ¿yo qué voy a enseñar? Yo no entiendo qué dice aquí. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Qué estaba pasando? Señor, ayúdame, porque si no, ¿qué voy a ir a hablar yo ya el domingo? Ayúdame a tener tu palabra primeramente yo, que yo entienda, que yo te conozca más, y que cuando yo esté allá, después de orar eso y después de haber entendido, lo siguiente que uno ora, mis hermanos, es, Señor, que esto tan glorioso la iglesia pueda entenderlo. Que pueda comprender lo que tú hablas, tú de sabiduría espiritual, cuando los hermanos estén escuchando tu palabra, comprendan lo que esto significa. El apóstol Pablo había comprendido, había conocido a Dios, había conocido sus profundas riquezas, su obra, su poder, y él ahora deseaba lo mismo para la iglesia. Él decía, ay, que ustedes, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, dale revelación para que comprendan esto que es tan glorioso, que tú has hecho por ellos, todas estas bendiciones. Que ellos pudieran comprender. Porque a veces nosotros escuchamos aquí cosas gloriosas y uno ve en las caras y uno dice, no están entendiendo. Si estuviéramos entendiendo, se reflejaría nuestro rostro, estaríamos alegres, gozosos, si entendiéramos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quién es Dios? Pablo habla algo muy parecido por los colosenses, en Colosenses 1:9, que es como la epístola gemela de Efesios. Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, que lo que Pablo está hablando por ellos aquí es lo mismo que hablaba por los hermanos en Éfeso. Una mayor comprensión espiritual de parte del Espíritu de Dios para que andéis como es digno del Señor. O sea, para una forma de vida agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en todo, acaso a la vez, epignosis, el conocimiento completo de Dios. Eso es lo que estaba orando el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Un conocimiento de Dios más pleno. Lo que necesitaban ellos. ¿Qué necesitamos nosotros? Tal vez uno piensa, más dinero, hermano Alberto, más cosas, un mejor trabajo, que mis circunstancias cambien. Puede que algunas cosas, diga, las necesito. Y también puede ser que ellos también las necesitaran en aquel entonces. Tal vez estaba mala la situación por allá en Éfeso. Pero el apóstol Pablo también iba a ser libre ahí de la cárcel. ¿Pero qué se pone a orar? ¿Cuál es la necesidad que entiende el apóstol Pablo? La necesidad primaria. Que conozcan más a Dios. Un mayor conocimiento, un conocimiento más pleno de Dios. A veces nosotros no oramos por eso, ¿verdad? No sabemos qué es lo que necesitamos, conocer más a Dios. Señor, quiero conocerte más. Revélate más a mí. No que vaya a haber una nueva revelación, pero corre la cortina para que yo pueda ver quién tú eres. Lo que tú ya has revelado y quién tú eres en tu Hijo Jesucristo. Que yo pueda conocerte más, que yo pueda amarte más. Ahora cantamos, quiero conocerte más, quiero estar en tu presencia. Pero a veces nunca oramos eso. Nunca lo estamos pidiendo, muchas ocasiones pedimos muchas cosas y no pedimos un mayor conocimiento de Él. Algunos de estos días me han escrito, hermano, ¿cómo oramos por Israel y todo lo que está pasando? No, porque muchos se ponen al lado de Israel, ¿qué pasa esto? Otros del lado de los palestinos, pobrecitos, otros del lado de este. Hermano, ¿qué hacemos? Yo decía, oremos para que esas personas conozcan a Dios porque no los conocen. No conoce. ¿Qué necesita el pueblo de Israel? ¿Qué necesitan los palestinos? Conocer a Dios. ¿Qué necesitas tú que estás aquí que aún no le conoces? Conocerle. Tener un verdadero conocimiento completo de Dios. Los judíos no lo conocen, los musulmanes no lo conocen y algunos aquí no lo conocen. ¿Por qué queremos orar por nuestros familiares perdidos? Hermano, ore porque mi hijo se quedó sin trabajo, pero conoce a Dios, no. ¿Ya oró por eso? Para que su familiar inconverso conozca a Dios, porque esa es su mayor necesidad. Esa es nuestra mayor necesidad, hermanos. Conocer a Dios, un mayor conocimiento de Él. Si pensamos que necesitamos tantas cosas, el apóstol Pablo ya en la cárcel la tenía clara. Ellos necesitan un mayor conocimiento, una sabiduría y revelación de parte del Espíritu para conocer más quién es Dios, quién es su Padre, quién es su Señor. Crecer en el conocimiento de Dios, conocerle más plenamente. Conocer todo lo que puede ser conocido, ¿no? Porque ese pleno conocimiento es todo lo que podemos conocer nosotros. Porque Dios nunca lo terminaremos de conocer completamente. Él es eterno, es inmenso. Nunca llegaremos a conocer todo lo que se puede conocer de Dios, pero sí todo lo que Él ha revelado de sí mismo. Eso sí lo podemos alcanzar. Como veíamos la vez pasada en Deuteronomio, ¿no? Las cosas ahí secretas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y eso deberíamos anhelarlo. ¿Lo queremos conocer más? ¿Hay un deseo en nuestro corazón? Entonces estudie más su palabra. Pero también oremos. Oremos por nosotros, oremos por otros. Porque necesitamos su ayuda para conocerle más. Sigamos. Versículo 18. Sigue en el mismo sentido el apóstol Pablo. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón, habiendo sido o siendo iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Aquí hay que explicar varias cosas. Aquí la palabra, algunos dicen en su traducción, entendimiento, ¿no? Los ojos del entendimiento. Esa palabra en griego es cardia. Ahí viene cardíaco. Es corazón. Los ojos de vuestro corazón, que es el corazón del hombre. Es el centro de sus emociones, intelecto, decisiones. Es la esencia de lo que el ser humano es. En Proverbios 4:23, por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, mana del corazón. Pero aquí dice que el corazón tiene ojos. Los ojos del corazón vendrían a ser, mis hermanos, una visión que tenemos y que afecta a nuestra vida. ¿Cómo? Desde nuestro intelecto, voluntad y emociones entendemos todas las cosas, nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de ver todas las cosas, desde la esencia de nuestro ser, cómo nosotros entendemos, cómo nosotros vemos. En este caso lo de una visión espiritual, celestial, de la vida en Cristo que tenemos los creyentes. La palabra iluminados está aquí, es un participio, es un verbo de algo que ya fue cumplido, pero que continúa cumpliendo. O sea, nosotros cantábamos, la luz que estaba apagada ahora brilla y cada vez brilla más. La luz fue encendida en nuestros corazones, pero ese brillo va aumentando en la vida cristiana. Ese es el sentido aquí de la palabra, habiendo sido iluminados, pero no solo como algo que ya pasó, sino que continúa siendo. Como habiendo sido reconciliados, fuimos reconciliados y que ya se fue. Eso pasó una vez, no, seguimos en la reconciliación. Eso no se acaba. Habiendo sido perdonados, fuimos perdonados completamente y seguimos siendo perdonados también ahora. Eso es lo mismo aquí, iluminados. Describe una acción que fue efectuada, pero continúa siendo y aquí en aumento. Entonces Pablo ora para que los hermanos, teniendo iluminados los ojos del corazón, porque ya habían sido iluminados, crezcan en ese alumbrar, porque han recibido la luz, pueden ahora saber, conocer, entender más. Y cada vez pueden ver mejor y más completamente. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Ustedes ya han visto. Pero yo lo que ustedes puedan ver más. Que los ojos de su corazón sean más iluminados por la luz del Señor. Y el problema, mis hermanos, no está en la luz, sino en nuestros ojos. No, usted puede ser ciego y el sol va a seguir brillando, ¿no? Pero Dios ha mostrado su luz. El problema muchas veces es que estamos como con un velo delante de los ojos. Porque nosotros ya hemos sido iluminados. Nosotros ya vemos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, sino que tiene, perdón, la luz de la vida. Los cristianos que tenemos la luz de la vida en nosotros, y ahora esos ojos internos de nuestro corazón, nuestro entendimiento tiene que ser iluminado. ¿Por qué tiene que ser iluminado? Porque hay muchas cosas como escamas, como cataratas a veces, mis hermanos, para que me entiendan, en nuestra mente, en nuestros ojos espirituales, y no podemos ver claramente. Algunos no podemos ver claramente por el pecado. El pecado ensucia nuestra vista. Cuando uno lee 1 Juan, dice que el que practica el pecado está en tinieblas. Ahora, esos son los hijos del diablo. Ahora, los hijos de Dios no practicamos el pecado, pero muchas veces pecamos. Y eso que hace, ensucia nuestra visión espiritual, distorsiona nuestro entendimiento. Cuando llegamos a Dios, dice allá en Pablo a los Romanos, que nuestro entendimiento estaba entenebrecido antes de Cristo. Llegamos a Cristo y que ese entendimiento ahora necesita ser renovado, necesita ser limpiado, para que podamos ver claramente la voluntad de Dios. ¿No dice eso acaso Romanos 12? Versículo 1, renovar vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero a veces no podemos entender, no podemos ver. Hay muchos cristianos que a veces uno ve pensando como pagano. En la educación, en el gobierno, en su vida, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse, en cuanto a la iglesia, en cuanto a los asuntos espirituales, como paganos. ¿Qué pasa ahí? Tienen ojos, pero tiene que ser limpiada esa catarata ahí. Que ser limpiado ese pecado. Entonces Pablo ora: Señor, ilumínalos, saca todo eso que impide que ellos puedan ver tu luz con que tú los has iluminado, porque el Señor sigue siendo luz aunque nosotros no veamos bien. Nosotros tenemos el problema, tenemos que ser limpiados. Antes éramos ciegos espirituales, pero fuimos iluminados por Cristo, iluminados por su Evangelio, por su Espíritu Santo que nos alumbró y nos llenó de fe cuando escuchamos el Evangelio. Y nos dio testimonio de la obra de Dios en nuestros corazones. Ahora hay que crecer en ese testimonio, hay que crecer en esa luz para seguir viendo. Y Él sabe que solo Dios puede hacer eso. Porque muchas veces, si es por nosotros, vamos a decir: no, yo no quiero conocer más a Dios, yo no quiero comprender más, porque mientras más responsabilidad, yo no quiero. A veces nosotros no queremos ver. Porque ver trae responsabilidad. Mientras, hay una cosa que decíamos en Jucum: luz más luz igual a responsabilidad. Mientras más ves, mientras más sabes, más responsable eres. Y a veces nosotros no queremos ver. Entonces nuestro hermano Samuel Pérez Millos dice: Pablo está pidiendo una claridad de comprensión o de entendimiento de las bendiciones y dones que Dios nos da. Y también podemos agregar de su persona, porque es de conocerlo más. Entonces necesitamos ver más, crecer en nuestra visión y entendimiento espiritual. Muchas veces cuando oramos pedimos muchas cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque no vemos bien. No vemos lo que necesitamos. Algunos estamos a veces tal vez como la iglesia de la Odisea, que no podía ver, que era pobre, ciega y desnuda. Y el Señor le dice: échate colirio, que no estás viendo bien. No ves tu estado miserable. Y así estamos ese nosotros. Y eso eran cristianos. Necesitaban ver más. Porque no estaban viendo que Jesús estaba fuera tocando la puerta, lo habían sacado fuera. Ni siquiera se dieron cuenta de que Jesús ya no estaba con ellos. ¿Será que nosotros estamos así y no vemos? Ahora Pablo continúa. Continúa ahí porque él pide que el Señor alumbre más el entendimiento del corazón de ellos. Dice: para que sepáis. Para que sepan. ¿Quieres saber, hermano? ¿Quieres saber más lo que Dios ha hecho? Hay que orar por ello. Está orando para que sean iluminados, para que supieran, para que entendieran. Y aquí hay tres cosas que nos va a hablar que Él quiere, o Él ora para que entiendan. La primera: ¿a qué esperanza fueron llamados? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Entonces, que cada vez puedan ver con mayor claridad, saber, entender cuál es esa esperanza que viene con el llamamiento que ellos recibieron y que nosotros hemos recibido como cristianos. El apóstol Pedro dice que Dios nos llamó. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios como posesión suya, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó. Ahí está el llamamiento. ¿De dónde llamó él? De las tinieblas a su luz. Ahora podemos ver. Pero no solo hay que verlo, hay también que ver a qué nos llamó. Nos llamó de la oscuridad para que ahora podamos ver, podamos entender, podamos saber. Nos llamó cuando estábamos en oscuridad, en tinieblas. Nos llamó para que estemos en luz. Por eso ahora podemos ver, y por eso más adelante el apóstol Pablo va a decir ahí en Efesios que como estamos en luz, andemos como hijos de luz. O sea, esto que está aquí hablando ahora, más adelante va a tener una aplicación en la epístola, que nosotros ya podemos ir entendiendo desde ahora. Anunciar las virtudes del que nos llamó, hay una obra que nos llamó para hacer, por eso nos sacó de las tinieblas y ahora nos permite ver. Hay un llamado, este llamado de Dios tiene una esperanza. No nos llamó para algo que tal vez se cumpla solamente al final de los tiempos, sino que hay una esperanza desde ahora. Una esperanza, mis hermanos, no es algo que uno ya alcanzó, es algo que uno está esperando. Pero aquí la palabra esperanza no es esa connotación de yo espero algo que tal vez pueda hacer que Dios cumpla. Es una esperanza en la esperanza, una esperanza en un tal vez. Puede que yo me gane la lotería, pero tal vez nunca te la gane, te gastas el plata ahí. Pero esta esperanza no es ese tipo de esperanza, es una esperanza que es segura, como lo habla el autor de Hebreos, capítulo 6, versículo 18, hablando de Cristo, dice, hablando aquí de las promesas de Dios, dice el escritor de Hebreos, Hebreos 6, 18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos. Nosotros los creyentes hemos huido del mundo, el pecado, de la ira venidera a Cristo para refugiarnos. Y hay una esperanza en ese refugio en la cual hay dos cosas que Dios ha hecho para que tengamos plena certidumbre de que esas cosas no van a fallar. Echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza de ese llamamiento? Quiero hablar de esa esperanza. La cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. ¿Quién penetró detrás del velo? Jesús. Entonces, el ancla está atada a un barco y tú la tiras, y si cae en arena, el barco sigue moviéndose. Pero si el ancla es arrojada y se agarra una piedra, ¿qué pasa? Ahí está, ahí se quedó el barco, firme, seguro, no se va a mover. O si se mueve, no va a ser hasta más lejos que el que el ancla le permita al barco. Ahora, el ancla del corazón, que sería nuestro barco en este caso, fue lanzada al otro lado del velo y ahí quedó firme Jesús sentado a la diestra del Padre, y esa ancla no se va a mover porque es Jesucristo. Una ancla segura, así de segura es la esperanza del creyente, del llamado que Dios nos ha hecho, de la vida eterna, de la glorificación, de la adopción. Cristo, que no se va a mover. Nosotros allá afuera como que nos tambaleamos a veces, el ancla está allá inmóvil, sentado al lado de Dios, reinando, gobernando, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme. Esa es la esperanza de nuestro llamamiento, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. También Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza? Una esperanza que es gloriosa, es de gloria. Por ello Pablo ora para que ellos comprendan, que ellos pueden comprender toda esta esperanza que conlleva el llamamiento de Dios, cosas que ya hemos visto anteriormente, que Pablo simplemente está repasando. Nosotros que vimos la bendición con que ya hemos sido bendecidos es segura, es firme. Es una bendición que no termina hasta que seamos glorificados y continúa para siempre. Una bendición que es en Cristo. Todas ellas, una esperanza a la que hemos sido llamados. Una vida santa y sin mancha. Una adopción presente con gloria futura. Una redención y perdón permanentes. Un mayor conocimiento de Dios y su voluntad. Una herencia en Cristo. Un sello y una garantía firmes. Fue una esperanza, mis hermanos, que es inamovible. Esas cosas no van a cambiar porque están fundadas en Cristo. Ese es el llamamiento que hemos tenido, y ese llamamiento esperamos cosas que se van a cumplir sí o sí, porque dependen de Cristo y no de nosotros. Dependen del ancla y no de nosotros. Son de Él. A los que llamó, justificó. Y tenemos la esperanza que termina en a los que justificó, a estos glorificó. como veíamos esos verbos la vez pasada en pasado, ya cumplido y cumpliéndose en nosotros ahora. Sea la esperanza de nuestro llamamiento, la gloria, la resurrección de los muertos, la vida eterna, nueva Jerusalén, por siempre con el Señor, para alabanza de su gloria. Entonces tenemos esperanza de gloria. Nuestro Señor volverá. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Será eso posible? Sí, Él lo prometió. Vida eterna con Él. Pero necesitamos mayor luz para comprender esa esperanza. Para que, hermanos, hermano, y guerra en Israel, viene el fin del mundo, ¿qué vamos a hacer? Porque no vemos la esperanza. Cada vez que pasa algo, vino el COVID y todo el mundo aterrorizado. ¿Por qué? No vemos el ancla. Nos olvidamos que estamos anclados en Cristo, y ahí nos estamos moviendo, pero el ancla no se mueve. Sigue ahí. ¿Por qué dudamos tanto? No comprendemos la esperanza. ¿Por qué nos angustiamos? Porque no comprendemos la esperanza. Señor, alumbra nuestros ojos para ver la esperanza de este llamamiento. Una esperanza que es segura, que es firme. Si tú vives de esa manera, así tambaleándote cada vez que viene algo, ora. Y si ves vivir a otro sin esperanza en Cristo, ora para que pueda ver la esperanza que hay en el llamamiento que Cristo hace. Muchos, ¿por qué no ponen su esperanza tal vez aquí en Cristo? No han visto la esperanza que hay en Él. ¿No? Tú que todavía no le conoces, en Cristo hay esperanza. Fuera de Cristo no hay esperanza segura, no hay nada. Él nos llama por su evangelio y nos da esperanza en Él. Sigamos. No solamente quiere que conozcamos la esperanza, que podamos verla mejor y más claramente. Aquí podríamos quedarnos a hablar todo el tiempo de la esperanza y todo lo que significa, pero hay más. También, ¿cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia? ¿Cuáles son esas riquezas? Dice, herencia en los santos. Pablo también oraba para que los creyentes fueran más alumbrados para saber y entender mejor la herencia de Dios en sus santos. Acá puede haber dos maneras de entenderlo, dicen los eruditos. Puede ser que la herencia de Dios en nosotros, que después que nosotros Él va a tener la alabanza de su gloria, que ya lo hemos visto en los pasajes anteriores, que toda esa obra de elección, esa obra de predestinación, esa obra de glorificación, de hacernos sus hijos, que hace en nosotros, es para la alabanza de la gloria de su nombre. O sea, en sí, Dios obtiene en la obra que hace en nosotros gloria para sí. Es una manera de verlo, pero otra manera también de entender lo que habla de la herencia que tenemos en Cristo nosotros, los santos, o entre los santos. Entonces, nuevamente son cosas que Pablo ya había hablado en versos anteriores. Somos herederos de Dios en Cristo, hijos de Dios en Cristo. Hemos heredado todas las cosas en Cristo. Entonces, Pablo ora para una mayor comprensión de ellas. Nosotros también deberíamos orar, Padre, me has hecho heredero. Hazme entender, hazme poder ver claramente ¿qué es lo que? ¿Cuáles son esas riquezas que estoy heredando? ¿Qué es lo que hay en la chequera? ¿Qué es lo que hay en el banco? ¿Qué es lo que me espera en la gloria? En gloria, pero en riquezas en gloria, ¿no? Usted no me malentienda. ¿Qué es lo que me espera en Cristo? Ese banco que está en los cielos. Con ese depósito que hay ahí, en Cristo Jesús. Para que podamos comprender qué gloriosa, qué valiosa es esa herencia. ¿Cuánto vale? Lo rico que somos. Lo mucho que me enriquece Dios en su Hijo. Lo rico que soy ya y que seré cuando Cristo el Señor regrese y yo pueda disfrutar de esa herencia. A veces nosotros no comprendemos, mis hermanos, lo rico que somos. Por eso pecamos, porque creemos que nos faltan cosas y Dios nos ha dado todas las cosas en su Hijo. Pero a veces no somos capaces de esperar esa esperanza que es segura, porque otra vez dudamos que es segura, porque no vemos bien. Versículo 19. Y aquí hay una cosa tremenda aquí de algo que, y este es el punto tal vez de todo lo que Pablo ora que ellos puedan comprender, porque de esto depende la esperanza, de esto depende la herencia, de esto depende todas las bendiciones que he hablado hasta ahora. Versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Entonces Pablo ora para que los creyentes tengan una comprensión mayor del extraordinario, inconmensurable, sobrepujante, supereminente grandeza. Todas las palabras que podían traducirse esa sola palabra en griego para describir lo que está hablando del poder. El poder de Dios. Todas estas palabras son para hablar una sola cosa. Dios es omnipotente. Dios es todo poderoso. Eso es lo que intenta decir con todas estas palabras aquí el apóstol Pablo. Pero no solamente eso. Este poder de Dios, mis hermanos, dice, está hablando aquí en relación con la obra que Dios hace en los creyentes. Esta omnipotencia grandiosa de Dios obra en nosotros. En nosotros, y así nosotros no lo comprendemos. Para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia o actividad o obra de la fuerza de su poder. Aquí hay varias palabras que usa Pablo para intentar describir esta palabra dunamos o poder, este poder grandioso de Dios. Dice que es eficaz, que es activo. La palabra energos, que viene energía. Dice esta energía eficaz, de poder dinámico de Dios. Luego dice kratos, poder, fuerza, potencia. Y la última palabra, humos, fuerza, poder, vigor. Entonces Pablo quiere que los creyentes comprendan el gran poder de Dios, poder para con nosotros los que creemos. Y no es cualquier poder, es un poder que es activo, potente, inagotable. Así es el poder de Dios para con nosotros los que creemos. Un poder que puede hacer, un poder completo. Eso es omnipotencia, todo el poder. Un poder que todo lo puede, un poder que nada lo puede frenar. No es un poder como un carro que ahí tú quieres arrancar y no se mueve. No, este es poder potente. Infinitos caballos de fuerza. Poder inagotable, energía a favor nuestro, de Dios, energía vital. Todo lo que Dios promete hacer en nosotros y con nosotros, todo lo que promete hacer, los cielos nuevos, la tierra nueva, la vida eterna, la gloria futura, nuevos cuerpos, reino inconmovible, todo es posible. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para hacerlo. ¿Por qué la esperanza es firme? Porque Él es poderoso para cumplir lo que prometió. ¿Por qué la herencia es segura y no va a fallar? Porque Él es poderoso para hacerlo posible. Dios es poderoso, omnipotente, para hacer todo lo que nos ha prometido y cumplir la esperanza a la que nos ha llamado y hacer efectiva la herencia que hemos de recibir y sustentarla eternamente. Muchas veces dudamos, muchas veces vivimos, mis hermanos, con temor de si Dios cumplirá o no su palabra. ¿Por qué? Porque no vemos claramente, no hemos comprendido, no hemos visto la grandeza de su poder que actúa eficazmente, vigorosamente, potentemente en nosotros los creyentes. No lo vemos, no vemos nosotros y vemos nuestra debilidad, sí somos débiles, pero es su poder. Pablo decía, ha hecho más que todos, pero no yo, la gracia de Dios, la gracia que también habla del poder de Dios, potente, potente de Dios, mis hermanos. Nosotros a veces somos como los saduceos allá que decían, Señor, ¿cómo será posible la resurrección de los muertos? Ese hombre que estuvo casado con 5 mujeres, cuando resucite, ¿con quién va a estar casado? ¿Con cuál de las 5? Y Jesús, ¿qué le respondió? Erráis, estáis equivocados, no, por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Porque a veces nosotros dudamos de Dios, de lo que ha prometido, o cuando vemos cosas en el mundo que pasan, nos llenamos de temor porque erramos, nos equivocamos, no comprendemos el poder de Dios, ni comprendemos lo que las escrituras hablan del poder de Dios. Necesitamos orar, Señor, permíteme ver tu grandioso poder para conmigo. Permite que tu iglesia lo pueda ver y conocer, el poder de Dios. Poder cuya actividad en nosotros es según la potencia y fuerza que Él mismo, que mismamente actuó en el Señor Jesús. Lo que va a hacer Pablo ahora, mis hermanos, es dar 2 ejemplos para hablarnos del poder supereminente, eficaz, potente y vigoroso de Dios. Vamos a dar 2 ejemplos para hablar de esto. Ahí en el versículo 20. Poder el cual obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestes. Esa palabra obró es energekem, la misma palabra energía que dijimos antes, o sea, obró eficazmente en Cristo. ¿Cómo obró este poder de Dios? Obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos. Este es el primer ejemplo de este poder de Dios actuando. El mismo poder que actúa en nosotros los creyentes es el mismo que actúa en Jesucristo cuando fue levantado, cuando fue resucitado de los muertos. El mismo poder o energía divina que actuó en Jesucristo, levantándolo, venciendo la muerte, es el mismo poder que actúa en mí y que actúa en ti. Si ese poder levantó Jesús de los muertos, ¿podrá levantarnos nosotros de los muertos el día postrero?
Sí.
Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Acaso no pudo levantar al Señor Jesús en su humanidad de los muertos? Mismo poder, mis hermanos, poder por el cual nos da vida en el presente y nos puede seguir dando vida en el futuro eternamente. Así como Cristo fue resucitado, ahora nosotros vivimos. Fuimos resucitados juntamente con Él y tenemos vida eterna. Una vida que no va a terminar jamás. Poder que no se agota. No solamente es el poder con el que Dios levantó a Cristo de los muertos. También dice poder por el cual también les obró y les sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el segundo ejemplo del poder grandioso de Dios, que obra eficazmente, vigorosamente, poderosamente en nosotros, es que por ese mismo poder, Jesucristo fue glorificado y sentado a la diestra de Dios en los lugares celestes. Entonces, ¿la diestra qué significa, mis hermanos? Es que, bueno, Jesús fue sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tiene eso de poderoso? ¿No? Esta palabra significa, a la diestra tiene la connotación de honor, un lugar de honor, un lugar de majestad, de reino, de dominio, un lugar de importancia y de poder. ¿Cuánto honor, qué majestad, qué tan importante es eso? Que Jesús esté a la diestra de Dios, porque eso es algo tan poderoso, sentarlo a su diestra, versículo 21. Ahí está la importancia de eso, o lo poderoso de eso. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿cuánto honor? Sumo honor. ¿Cuánta majestad? La más alta. ¿Cuánto poder e importancia? Suma importancia. Sumo poder. Como dice Warren Wiersbe, ninguna autoridad ni poder humano o del mundo espiritual es mayor que el de Jesucristo, el Hijo de Dios exaltado. Él está sobre todo y ningún enemigo futuro puede vencerle, porque ha sido exaltado sobre todo poder y nombre que se nombra ahora o en el venidero. O sea, no hay nadie más poderoso que Cristo ahora, y tampoco en el nuevo cielo y nueva tierra habrá alguien más o igual ni parecido de exaltado o poderoso en autoridad, en dominio, en soberanía que el Señor Jesucristo. Ese es el poder, mis hermanos, que opera en nosotros. Eso es mucho poder, mis hermanos. Poder inagotable que le da a Cristo toda soberanía. Cuando Cristo resucitó, dijo, todo poder y toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id. Es lo que, pues fue cuando leíamos hoy, lo cantábamos también ahí en Filipenses, ¿no? Capítulo 2, voy a leerlo desde el versículo 28. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ahí está el poder, Dios lo exaltó a lo sumo, a lo más alto, y le confirió el nombre que sobre todo nombre, ¿no? Nombre presente, nombre futuro, para que en el nombre de Jesús se doble se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, tan poderoso, mis hermanos, que Jesucristo fue exaltado por ese poder sobre todo. Sobre todo, mis hermanos, tan poderoso que venció la muerte. Tan poderoso que está por encima de todo, el diablo, los ángeles, de los seres vivientes, de los arcángeles, de todo, mis hermanos. Y ese es el poder que actúa en nosotros. Poder que nos permite disfrutar las riquezas del presente y sustentarlas en esperanza para el futuro. Poder que está por encima de todo, mis hermanos, ese poder que está en nosotros. Él también no solamente quiere que sepamos el eminente, grandioso, eficaz poder y vigoroso de Dios que actúa en nosotros, el cual nos llena de toda confianza. Él también agrega otra cosa en el versículo 22 que quiere que sepamos: y todo sometió bajo sus pies. En ese obrar sometió todo bajo los pies de Cristo. Todo que sometió lo puso bajo los pies de Él. Jesús está por encima de todo, todo lo que hay, todo, mis hermanos, por encima del diablo, por encima de todo. No es solamente poder, es también autoridad. Es un poder de autoridad. Sometido todo bajo sus pies, la vida, la muerte, el mundo, lo que había, lo que habrá, lo que hay, las naciones, el universo, todo está bajo su autoridad. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Cuando veas un presidente malo, tal como que tenemos ahora, Cristo está sobre él. Él está bajo sus pies, así que tranquilo. Tranquilo, mi hermano, mi hermana. Cuando veas las naciones amotinarse y los líderes de las naciones tomar decisiones que cada vez llevan a cosas peores, todos están bajo los pies de Cristo. Todo, mi hermano. Nada hay que ellos puedan hacer contra él y contra su pueblo. Nada, él es el juez supremo. Todo le es sujeto. Podemos confiar en él. Es tan poderoso que todo le ha sido sujetado. Pero lo más precioso es lo que viene ahora, tal vez, en ese asunto de ser todo sujetado. A la iglesia la pone en otra condición. No la pone bajo sus pies, aunque estamos bajo Cristo. Miren lo que dice, versículo 22, segunda parte. Y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Dios puso todo bajo sus pies, pero a Cristo lo dio por cabeza. Sí, Jesús cabeza de todas las cosas, como dice también ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, que Cristo tiene la primacía, el primer lugar, sobre todo. Él es la cabeza de todo, porque es la autoridad suprema. Todo fue puesto bajo sus pies. Pero dice, sobre todo, o sea, sobre todas las cosas él es cabeza, pero sobre la iglesia, sobre todo él es cabeza de la iglesia. Hay una relación muy especial con nosotros, con la iglesia de Cristo. Que no es de ser sometida, es de ser su cuerpo. Él dio el lugar especial a su pueblo. Claramente la iglesia también está sometida a él, bajo su autoridad. Pero no es como las cosas. Él somete todas las cosas bajo sus pies. Pero la iglesia no es tratada como las cosas que están sometidas bajo él. Yo tengo cosas en mi casa que están bajo mi autoridad, que yo controlo, que yo pongo aquí este vaso, ahora lo muevo acá, ¿no? Pero no es así con la iglesia. Es diferente la relación de cabeza con su cuerpo. Él fue dado como cabeza a la iglesia. Él es sobre todo, pero especialmente es de su iglesia. Él nos fue dado a nosotros. Y luego agrega, la cual es su cuerpo. Él es cabeza de todas las cosas, pero las cosas no son su cuerpo. Los ángeles no son su cuerpo. El universo no es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. Y eso es maravilloso. O sea, y a veces nosotros no vemos eso, que somos el cuerpo de Cristo. Estamos en él y él está en nosotros. Él no está en las cosas, él no está en ese vaso, pero está en mí y está en ti. Eso es grandioso, mis hermanos. Somos su cuerpo, estamos unidos a él y está unido a nosotros. Por eso mismo, mis hermanos, el poder que actúa en él resucitándolo, el poder que actúa en la cabeza, actúa también en el cuerpo, en nosotros los creyentes, como decía antes. Y hermanos, y si él es la cabeza y somos sus cuerpos y todo está bajo sus pies, también está bajo. Y si nosotros también somos parte de sus pies, somos su cuerpo, también está bajo la iglesia. Por eso nosotros no estamos en el mismo lugar que las cosas. Por eso también nosotros vamos a heredar todas las cosas con Cristo. Y eso incluye, él dice, la autoridad. Reinaremos con él sobre las cosas que están sometidas a él. Por eso nosotros no somos parte de lo que está bajo sus pies, sino con él y las cosas bajo nosotros. Por eso va a decir más adelante en Efesios 2:6, y con él nos resucitó, mismo poder que actuó en Cristo actuando en nosotros, y con él nos sentó. No solamente Jesucristo fue sentado a la diestra del Padre, con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Nos sentó con él y todo bajo los pies de él, y si estamos con él también todas las cosas bajo de nosotros, aunque aún no lo veamos. Es grandioso la esperanza a la que hemos sido llamados. Grandioso el poder que actúa en nosotros. Grandiosa las riquezas que tenemos en Cristo, mis hermanos. La cabeza es Cristo. Y al ser exaltada la cabeza, su cuerpo, la iglesia, ha sido exaltado y será glorificado juntamente con él. Y eso es nosotros. Nosotros. Y agrega algo más de la iglesia. Si esto parece grandioso, hay más grandioso. Esto lo dice de la iglesia. La plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Acá hay un juego de palabras para lograr entender lo grandioso que tenemos. Cristo lo llena todo, es la plenitud, llena todo. Pero dice que la iglesia es su plenitud. Ahora hay que entender esto bien, porque podemos llegar a pensar que significa que a Dios le faltaba algo, y como dicen algunos, ¿no?, que Dios estaba tan solo, entonces tuvo que crear al ser humano para... No, porque pobrecito Dios, no, Dios estaba ahí, la Trinidad, y él no se sentía solo. Él disfrutaba de la comunión más perfecta que se puede disfrutar en el universo. La comunión que es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La comunión más grandiosa que existe en el universo. Que siempre ha existido y existirá. Pero cuando Cristo fue hecho cabeza, una cabeza no está completa sin su cuerpo. Es tremendo porque Cristo se dispensa, o sea, Cristo se dio por nosotros, pero también se está dando en nosotros. Él nos va llenando nosotros, y a medida que nosotros crecemos imagen de Él, Él se completa en su cuerpo. Él está contento, Él es feliz, Él se place en completarse, Señor Jesucristo, en su iglesia, como cabeza de ella. Porque nosotros Él cumple su plena voluntad. En nosotros, mi hermano, no es que nosotros somos ahora parte de la Deidad y somos un pedazo de Dios ahí que hace más completo a Dios, no. Pero en Dios, Dios no cumple su voluntad en los demonios, ellos no van a hacer su voluntad perfecta. La gente que, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, pero no todo el mundo se arrepiente. ¿En quién Dios encuentra su deleite y completa voluntad? Pues en su Hijo Jesucristo. Pero su Hijo Jesucristo en nosotros hace que posible que ahora el Padre se deleite en nosotros. Y mientras nosotros más y más crecemos en el Hijo, más ese deleite se puede dar y esa voluntad se cumple en su iglesia, en nosotros. Por eso nosotros somos la plenitud de aquel que lo llena todo, mis hermanos. Dios cumple su perfecta voluntad, su perfecto plan en su cuerpo, en sus hijos. Es algo tremendo, mi hermano, lo que Dios nos ha llamado a ser parte de ese complemento del Hijo, así como lo es la esposa del esposo. Ahora nosotros, la esposa de Cristo, somos su complemento, que lo completa. No porque le faltara algo, sino porque en nosotros se cumple esa voluntad del esposo. En nosotros que somos la novia, que somos la esposa de Cristo. Algo maravilloso, ese conocimiento, que a veces nosotros no comprendemos, mis hermanos. Qué hermoso es que Dios nos considere así. Que nos pone a nosotros en Cristo y a Cristo en nosotros. Que nos llena a nosotros de Él. Y Él se llena de alegría en nosotros. Se siente pleno, alegre, complacido. El Hijo de Dios no se siente lleno, satisfecho con lo creado, como lo hace con su iglesia, mis hermanos, con nosotros. Él puede decir que todo lo que creó es bueno, pero Él se place en su iglesia, en nosotros, mis hermanos. Vamos a concluir, mis hermanos, aquí, con esto maravilloso. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Pablo nos está enseñando a orar por un mayor conocimiento de Dios y de su obra en Cristo a favor nuestro. Tenemos la responsabilidad, entonces, ¿de qué? Al haber visto esto, de orar. Hermanos que no están asistiendo a la reunión de oración, lo exhorto, venga, vamos a orar para que nosotros, nuestros hijos, los que aún no le conocen, y su iglesia, para que los que no sean alumbrados, pero los que ya le conocemos, podamos tener una mayor visión espiritual, un mayor entendimiento, un mayor conocimiento de quién es Dios, de cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, de cuál es la riqueza con la que nos ha enriquecido, esa herencia que nos ha dado en Cristo, cuál es el supereminente poder eficaz, potente y vigoroso que opera en nosotros los creyentes, el cual operó en Cristo Jesús, y cuál, mis hermanos, ¿cuál es esa grandiosa esperanza y llamado que tenemos de que somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza y nos ha convertido en la plenitud de Cristo, que lo llena todo en todo? Oremos por eso cada vez que nos acordemos, oremos dando gracias por los santos, por estas cosas tan grandiosas que hemos visto hoy, mis hermanos. La pregunta es, ¿queremos ver? ¿Queremos conocer? ¿Queremos entender a Dios y lo que Él ha hecho? De eso va a depender si vamos a orar o no. Ahora, tarea, ¿qué tiene que leer ahora? ¿No? El capítulo 2, versículo 1 al 10, que es lo que sigue, ¿no? Pero tenemos que orar, mis hermanos, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que anhelar. Cuando San Pablo anhelaba que ellos conocieran, que el Señor nos dé un corazón que lo anhele, que anhele conocerle, y anhele conocer estas cosas. Conocer más nuestro amado Salvador, conocer más nuestra cabeza, conocer más que Él fue sentado a la diestra del Padre y que nosotros fuimos sentados juntamente con Él. Que todo fue puesto bajo sus pies y nosotros bajo su cuello, podemos decir. No bajo sus pies. Estamos juntamente con Él y seremos glorificados juntamente con Él. Esa es la esperanza. Señor, permítenos ver. Permítenos entender. Señor, danos un corazón que te anhele. Danos un corazón desesperado por conocerte, por conocer esa herencia, esa riqueza, ese llamamiento, esa esperanza, esa gloria, ese poder. Señor, abre nuestros ojos para ver mejor. Señor, abre los ojos de nuestros hijos para que te conozcan. Abre los ojos de los que nos acompañan para que puedan poner la fe en tu Hijo. Abre nuestro corazón cuando leamos las Escrituras para que podamos ver y comprender tu palabra y lo que tú nos has hablado y lo que has revelado. Señor, ilumina nuestros sentidos. Padre, sácanos de esa ceguera que hemos andado muchas veces por mucho tiempo. Tu Hijo es la luz del mundo. Permítenos verlo plena, completamente, y verte a ti, oh Padre, en Él. Que no seamos como Felipe, que estuvo tanto tiempo contigo y aún no podía verte a ti ni al Padre. Que tú estabas en el Padre en Él, y que nosotros a veces no podemos ver que tú estás en el Padre y tú estás en nosotros y nosotros en ti. Solo por ti somos plenos, solo por ti somos tu cuerpo, Señor. Oh, Señor, te damos gracias. Gracias porque fue una realidad en tus hijos, en cada uno de nosotros. Y gracias por lo que tú vas a hacer y permitirnos ver, Señor, en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.